Serena de Coquimbo, ¿será posible que los operarios de la empresa Aguas del Valle lleguen hasta donde estaban las instalaciones, evalúen, conozcan la dimensión de los daños y puedan reprogramar su funcionamiento?
Perfecto.
De ahí estamos hablando de 36 horas. Una vez, vamos a suponer y vamos a pensar positivo, Claudia, de que esto va a ocurrir.
Sí.
Supongamos que esto es positivo, pasan las 36 horas, se restituye todo lo que se destruyó, de ahí tienen que pasar por lo menos 24 horas más en que se llenen los estanques que proveen de agua potable a las ciudades de La Serena y Coquimbo. No es que se esté sacando agua del río y enviando directamente a los hogares. No.
Claro.
Pasa por los estanques de decantación, donde se filtra el agua, donde se le coloca cloro al agua, y una vez que esté en condiciones se envía a la comunidad.
Por eso
que estamos hablando de 36 horas más 24 horas más.
Sí, bueno, vamos a ver qué pasa. De todas maneras, seguimos en contacto contigo ante cualquier novedad. Muchas gracias, Gonzalo.
Que estés muy bien. Gusto.
Buenas
Chao.
Noches. 22 horas con un minuto, nos vamos al informador.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Muy buenas noches, bienvenidos al informador de las 22 horas. Nos movemos de inmediato a la región de Coquimbo. Habla hasta ahora el presidente de la República, lo escuchamos.
Todas las Fuerzas Armadas, quienes respondieron, y eso lo quiero agradecer, con una prontitud y una disposición que enaltece a nuestras Fuerzas Armadas, apoyando siempre la labor de nuestras policías. Hoy día el agradecimiento que le tiene la ciudadanía de los sectores más aislados, y también de centros urbanos aquejados por hechos delictuales lamentables, que le tiene a la Policía de Carabineros de Chile, a la Policía de Investigaciones, es enorme. Y le transmito el agradecimiento de cada persona que ha visto cómo con prontitud ha llegado la fuerza policial, tanto en lo terrestre como en el despliegue aéreo. Y a eso se le ha sumado la Armada, con anticipación. Tuvimos el día miércoles visitando las instalaciones del CHOA, de la Armada, junto a su comandante en jefe. Al día siguiente pudimos estar con el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, viendo lo que iban a ser los puentes aéreos, que nos permitió disponer helicópteros y hoy día ya puente aéreo con aviones para acudir en ayuda a aquellas personas más necesitadas. Y ustedes vieron cómo en estos días, estando la posibilidad de hacer rescates aéreos con helicópteros, se hizo, cuidando siempre la vida de aquellas personas que lo arriesgan todo por otro. En el tema del ejército, el día jueves también pudimos estar en la Escuela de Infantería, donde se anticipó la situación de posibles decretos de estado de emergencia constitucionales, y le agradezco al comandante en jefe del ejército la presentación que nos hizo, la exposición de los medios que tenía y la disposición inmediata del general Riva, aquí presente, que llegó a la región el día miércoles anticipando una eventual situación de emergencia. En temas administrativos, el gobierno, después de reuniones previas que tuvo con los gobernadores, en dos reuniones bastante extensas, determinamos cómo avanzar en todos los temas administrativos para que todos los decretos que permitieran el uso extraordinario de recursos a nivel regional estuvieran disponibles. Asimismo, con anticipación, se vio que habían ciertas regiones que ya habían utilizado sus fondos de emergencia, se realizaron las coordinaciones con el ministro de Hacienda y con distintos ministros para que siempre estuviera la certeza de que los recursos en caso de emergencia van a estar disponibles. En la misma línea del despliegue territorial, agradecerle a cada uno de los subsecretarios y ministros que estuvieron recorriendo las distintas zonas afectadas por este frente climático, desde la región de Los Ríos por el sur hasta la región de Atacama por el norte. Hoy día me han acompañado diversos ministros. El día de ayer ya había llegado el ministro de Obras Públicas y Transporte, el ministro de Vivienda, el ministro de Economía. Hoy día me acompaña también, que llegó ayer, la ministra de Ciencias, el ministro de Defensa, la ministra de Salud. Y que vienen a reforzar el trabajo regional que ha realizado el gabinete dirigido por el delegado y que ahora pasa al mando del jefe de la Defensa Nacional, el general Riva. Hoy día he podido estar en la comuna de Ovalle, donde tuvimos un buen encuentro con el gobernador, con el delegado presidencial, con el alcalde de Ovalle, con el alcalde de Punitaqui. Pude estar en contacto hoy al mediodía, por la mañana, y le agradezco la presencia a la alcaldesa de La Serena, al alcalde de Coquimbo. Y entiendo, y también con otros alcaldes que han sido visitados por los distintos ministros, y entiendo la urgencia, entiendo la angustia que genera un fenómeno climático como el que hemos vivido. Y también quiero decir que seguiremos acá, seguiremos presentes en la región, reforzando hoy día el mando único que toma el general Riva, con toda la fuerza del Estado. Aquí hay momentos para ocuparse, que es lo que estamos todos, y le agradezco una vez más la disposición, porque esto no es una diferencia de colores políticos. Hoy día la urgencia, la emergencia, nos convoca a todos. Tenemos un solo norte, que es salvar vidas, lamentar fallecimiento en la nación de ya 10 compatriotas, algunos de ellos prestándole servicio a otros compatriotas. Eso ha hecho que tengamos que pedirle a cada uno de los brigadistas, de los rescatistas, que se cuiden. Termino también por agradecer a cada uno de aquellos voluntarios de la organización de la sociedad civil, como Bomberos de Chile, y todas las instituciones que se han puesto al servicio de la comunidad. Agradecerle a cada funcionario público de los distintos municipios, aquí representados por los dos alcaldes, de los gobiernos regionales, las gobernaciones, que se han desplegado por completo, a cada funcionario público de los distintos ministerios. Hoy día tuvimos consejo de gabinete, la mayoría de los ministros estaban presentes, otros conectados virtualmente, al igual que subsecretarios, cada uno dando lo mejor de sí, en ese compromiso permanente con nuestros compatriotas que hoy día lo están pasando mal. Esto aún no termina, estamos todavía en una situación de emergencia bastante crítica. Aquí en la zona la afectación de el agua potable, del suministro eléctrico en distintas localidades, se está abordando cada uno de los casos, hay un seguimiento permanente. Agradezco a la ministra de Salud y a sus equipos por la disposición que hemos visto hoy día, por ejemplo, en el hospital de Ovalle, donde a pesar de las dificultades y la conectividad difícil, los funcionarios han estado ahí. No han cejado en la labor de atender a aquellas personas que hoy lo necesitan. A todas las personas de educación que están desplegados, más allá de la suspensión de clases que se ha decretado en distintas regiones, y como digo, a cada uno de los funcionarios públicos. Es un momento para ocuparse y un momento para dedicarle toda la atención a aquellos sectores que hoy día están siendo afectados por este fenómeno climático inédito en nuestra nación. Le voy a dar la palabra al gobernador para que pueda hacernos un resumen. Quiero agradecerle una vez al jefe de la Defensa Nacional.
Ahí estábamos escuchando las palabras del presidente de la República, quien ya está en la región de Coquimbo, precisamente en el regimiento Coquimbo, en la comuna de La Serena, monitoreando toda la emergencia en esa zona. 22 horas con 9 minutos, hasta acá la revisión de las noticias. Santiago está cubierto, la temperatura es de 9 grados y la humedad alcanza el 94%. Siga en compañía de la radio, muy buenas noches.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Julio comienza en julio.
Durante este mes tenemos diferentes actividades deportivas, culturales, recreativas y lo mejor, que son gratuitas.
Durante este invierno en Parque Met no paramos. Ven a disfrutar de nuestros espacios y reconéctate con la naturaleza.
Para más información, síguenos en nuestras redes sociales @parquemetminbu y www.parquemet.cl y no te pierdas ninguna novedad.
Únete a la red de instaladores estratégicos Vitel. Inscríbete y participa de nuestras certificaciones de energía solar y sé parte del grupo de instaladores estratégicos recomendados por Vitel Energía. Ingresa a vitelenergia.com e inscríbete para recibir más información. Certifícate en inversores solares para instalaciones fotovoltaicas residenciales este 23 de julio de 15 a 18 horas. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Cuando buscas el mejor plan, está claro dónde encontrarlo. Claro es el único con Netflix incluido en sus planes. Cámbiate hoy y ahorra pagando el servicio de streaming favorito de Chile en una sola boleta. Disponible en tiendas Claro en clarochile.cl. Oferta también disponible en BTR. Claro, por ti cada día mejor. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen calma la angustia, la ansiedad y el nerviosismo. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Y recuerda, Agua del Carmen está disponible en farmacias en su nuevo formato más grande, de 100 ml. Mucho más tiempo de tranquilidad para ti.
Sigue compartiendo tus opiniones hoy en la radio.
Segunda piel para recorrer. Contigo nacen las caricias y palabras, nuestra verdad, nuestro lugar. Conozco tu boca como mis manos. Conozco tu mano y la siento. Y miradas infinitas, yo voy a estar con lo que puedo darte. Amor es amor. Y entre palabras y caricias y miradas infinitas, yo voy a estar con lo que puedo darte. Amor es amor. Es amor. Es que contigo soy yo. Es que contigo soy yo. Sin explicación.
Claudia Salas te acompaña hoy en La Radio.
10 de la noche con 15 minutos. Hay alerta sanitaria entonces declarada durante esta jornada en Atacama y en Coquimbo, reforzando la ayuda por parte del gobierno. Vamos a tomar contacto con el gobernador de Atacama, Miguel Vargas. Gobernador, ¿cómo está?
Buenas noches, Claudia. ¿Cómo te va? Gusto de saludarte.
Igualmente. Queríamos saber cuál es la situación. Sabemos que la alerta sanitaria puede responder a distintos motivos. Tiene que ver con el agua potable muchas veces, o también porque se interrumpe el suministro de medicamentos al quedar aisladas ciertas localidades, interrumpidas las carreteras.
Creo que tiene que ver con todas esas razones. Tenemos un problema de interrupción de suministro de agua potable en las comunas de Freirina y Huasco. Ahí estamos hablando de más de 4.000 clientes de la empresa sanitaria. Son aproximadamente unas 12.000 personas que están sin el vital elemento. Hoy día en la tarde, equipos técnicos y profesionales de la empresa sanitaria se iban a dirigir al lugar donde rompió una quebrada con mucha fuerza y además dañando la red de agua que va desde Vallenar hacia Freirina y Huasco. Se está evaluando la magnitud de ese daño para saber cuánto tiempo va a demorar la reparación y también la preparación de los planes de contingencia respectivos. Muchas personas también se encuentran en condición de aislamiento. Esa es otra de las razones por las cuales justifica medidas de este tipo. Esto lo vamos a ir resolviendo en la medida que vayamos recuperando la conectividad en la región, que uno de los principales, una de las principales consecuencias que ha tenido este sistema frontal, que ha dejado prácticamente incomunicada a toda la provincia del Huasco. En buena hora, hoy en la tarde, se pudo reponer el tramo o la carretera desde Vallenar hacia Copiapó, hacia el norte, no así el tramo que va hacia La Serena. Entonces, hoy en la mañana teníamos una provincia completamente aislada, más de 70.000 personas, sin posibilidad de conectarse por tierra, ni por la costa, ni por la ruta 5, y además de los problemas de conectividad al interior de la propia provincia, caminos hacia Alto del Carmen, que en buena hora también ya está transitable, pero la ruta con interrupciones hacia Freirina y por ende también hacia Huasco. Entonces, un panorama bien complejo, mucha agua, mucho barro escurriendo por las quebradas. El panorama es bien complejo y creo que eso justifica las decisiones en el ámbito de la salud, que son importantes que se puedan aplicar.
Sí, absolutamente. ¿Hay infraestructura hospitalaria dañada?
Hasta ahora no tenemos reporte de infraestructura hospitalaria afectada en la provincia del Huasco. El hospital provincial Fernando Aristía resistió bien. Lo mismo se reporta para el caso de los SFAM. Daños de consideración no lo tenemos contabilizado entre los reportes importantes que entrega el SENAPRED a cada momento y también de entre los reportes que se hacen a nivel de COGRID, pero más bien los daños están muy enfocados en la conectividad vial, en el tema sanitario.
Sí.
Básicamente esas son las preocupaciones que tenemos en este momento.
Sí, hay acciones que son importantes porque estas emergencias generan otras externalidades, y lo dijo la ministra de Salud, Maite Malí, que se iban a hacer vacunaciones masivas contra la hepatitis A en albergues. ¿Eso ya está dispuesto, está coordinado?
Hasta ahora no hemos tomado conocimiento, Claudia, de que se haya iniciado este plan de vacunación. Ayer estuvo acá la subsecretaria de Salud, ella en el COGRID lo anunció, y es una materia que se tiene que abordar. Son más de 300 las personas que están albergadas todavía en la región de Atacama, principalmente en las cuatro comunas de la provincia del Huasco y también en Tierra Amarilla, algunas menos en Copiapó. Pero ese plan de vacunación, si no partió ahora, debiera comenzar a más tardar mañana. En esto tampoco podemos esperar. Hay que tener contemplado que las condiciones climáticas tienen que mejorar para poder realizar todas estas acciones sin mayor inconveniente. Tenemos pronóstico de precipitaciones de cierta intensidad en la madrugada del día de mañana y durante todo el día martes. Se pronostican entre 50 y 60 milímetros. ¿Ya? Yo creo que una vez que amaine definitivamente las precipitaciones, vamos a tener que concentrarnos en impulsar todas estas medidas que son importantes para garantizar la salud, la seguridad de las personas y obviamente también la recuperación de la región y particularmente de la zona sur en toda su dimensión, desde el acompañamiento a las personas, desde las ayudas que también se requieren, de los temas vinculados con la salud y, por cierto, de la recuperación de nuestra infraestructura.
Sí, y importante lo que usted dice del acompañamiento a las personas, y cuando hablamos de salud, hablamos de salud de manera global, el acompañamiento que implica también salud mental, lo que es perderlo todo, o ver cómo el agua se lleva a tu casa, el que esté en peligro tú, tus seres queridos. La verdad es que ha sido tremendo, empatizamos sin duda con el dolor de aquellas personas afectadas, ¿no?
Claro, que en eso, Claudia, imagínate el impacto que tiene para los habitantes de esta región que no están acostumbrados a recibir precipitaciones tan intensas. Bueno, algo familiarizado estábamos con el tema de los aluviones a partir de lo que nos ocurrió el año 2015, ¿cierto? Cuando el agua bajó en época de verano con mucha fuerza por prácticamente todas nuestras cuencas, desde la alta montaña, más de 4.000 metros, en el río Salado, el río Copiapó, la quebrada de Paipote, también en el propio Alto del Carmen. Pero en Atacama, en promedio, en un año normal, llueven 20 milímetros, sí. Claudia. Y ahora en esta precipitaciones tuvimos los datos de la DGA, marcaban en San Félix, que es uno de los valles de la comuna de Alto del Carmen, hasta 200 milímetros. Y cifras también similares en el Valle del Tránsito, aguas más y también más abajo en Vallenar. De verdad, volúmenes nunca antes vistos. Yo no tengo recuerdo de precipitaciones con ese nivel de intensidad. Entonces, el que llueva durante todo un fin de semana completo, que sin parar, que escurre el agua con fuerza por las quebradas, no obstante que las quebradas también el Estado intervenía y se comportaron de buena manera, pero eso tiene un impacto tremendo en la población. Y por eso que, dado que es muy probable que este escenario lo tengamos con más frecuencia, aquí el acompañamiento, los temas de salud mental pasan también a tener un valor muy relevante. No hay que dejar de lado estas acciones. Esto tiene que ir acompañado de todos los planes de reconstrucción de infraestructura, que también es importante para reponer lo que se dañó en el territorio, pero no hay que olvidarse de que siempre lo principal son las personas.
Sí, y el trauma que se pueda generar por el solo hecho de estar en una localidad que está aislada, de no saber qué es lo que va a pasar, yo me imagino, te llega una alerta SAES diciendo que tienes que evacuar ahora ya porque se está desbordando un canal, que es lo que hemos visto también en la región de Coquimbo, en gran parte del país, durante los últimos días, es tremendo, ¿no?
Claro, sí. No, dime nomás.
Lo escucho, porque claro, nosotros desde Senapred tenemos informes, tenemos boletines que dan cuenta de números, pero claro, cuando uno va más allá de eso, usted que está en terreno, puede además escuchar cuáles son las impresiones de las personas y las inquietudes también de los habitantes de la región ante un fenómeno que la verdad es que les es bien ajeno normalmente.
Claro, o sea, nada más alejado de la realidad de la región de Atacama que el fenómeno de las precipitaciones. Aquí siempre decimos, aquí no llueve nunca. Y por esa razón las ciudades no están preparadas para recibir tal cantidad de agua. Entonces, obviamente un escenario como el que tuvimos el fin de semana y todavía seguimos teniendo, eso genera un tremendo impacto. Y en ese sentido, el prepararnos para tener estos fenómenos con más frecuencia requiere un nivel de acompañamiento importante. Yo creo que ahí los servicios públicos tenemos que articular un plan de acción para hacernos cargo también de estos temas de salud mental. Obviamente, claro, la alerta SAE se activaron más de 20 aquí en la región de Atacama, en Alto del Carmen, en Tierra Amarilla, en Vallenar, también en Freirina. esto que te anuncian que se viene bajando la quebrada o que se va a desbordar el río.
Terrible.
O que se va a desbordar el embalse, no, genera un pánico, una condición de pánico realmente importante, y de estos temas tenemos que hacernos cargo, y esto es parte del rol que nos corresponde en la etapa que viene, que es la etapa de reconstruir la región en todo sentido, en el ámbito de las personas, en el ámbito de la infraestructura y todo lo que conlleva reponernos de un shock, digamos, como el que está representando estas precipitaciones, sobre todo en esta zona sur de la región de Atacama.
Sí, usted también se refería a la importancia de estar después de también, ¿no? Porque pasan las emergencias, estamos todos concentrados, estamos buscando la manera de ayudar, están las autoridades en la zona, se está desplegando la ayuda, los medios de comunicación están centrados en esos lugares, se les da visibilidad. Pero ¿y qué pasa después de la emergencia, entre comillas? ¿Qué pasa después de que deja de llover y que tiene que venir todo el trabajo de remover todo eso? Las personas no van a tener una solución de vivienda definitiva por lo pronto. Y eso es lo importante, y que lo que yo he visto tanto en terreno reporteando como también en la prensa es la impotencia que les da a las personas y lo desvalidas que se sienten una vez que pasa esa sensación de emergencia, porque estamos hablando de la sensación de emergencia que queda atrás. La emergencia sigue ahí.
Bueno, eso suele ocurrir, ¿eh? Tú tienes mucha razón. Aquí lo vivimos también el 2015 con los aluviones, no sé si tú te recuerdas de eso, pero aquí la región estuvo llena de barro por todos lados, las principales ciudades, y fue una catástrofe la que tuvimos, y de la cual todavía no nos recuperamos. Todavía estamos ejecutando obras asociadas al plan de reconstrucción, imagínate, del año 2015-2016, ¿ya? Y está en la memoria, está en la retina de las personas lo que significaron las bajadas violentas de agua por las quebradas, por las cuencas y por los cauces de nuestros ríos. Entonces, claro, mientras está la emergencia y hay una gran expectación, están los medios de prensa y está esa sensación de estar presente, pero una de las cosas que más nos plantean las personas, bueno, en ese tiempo era muy común escuchar: no nos abandonen, no nos dejen solos, sigan acompañándonos. El acompañamiento es tremendamente importante. Por eso que esta etapa que viene ahora es una etapa más compleja, porque a veces las soluciones no llegan con la rapidez con que la comunidad las demanda. Ahora también ahí el Estado tiene que ir aprendiendo, tiene que desarrollar procesos mucho más eficientes, implementar mecanismos que nos permitan llegar más rápido con las soluciones, con la materialización de las obras.
¿Qué falló en este caso,
sociales,
gobernador? ¿Qué cree que se tendría que pulir mucho más?
Hay un conjunto de situaciones, no siempre es solo voluntad política, siempre hay una tendencia natural a responsabilizar a las autoridades de las distintas administraciones, pero mira, yo pongo un ejemplo, en el caso del río Copiapó, estuvimos hoy en la tarde ahí en el Parque Caucari, que es un parque fluvial muy bonito que hemos venido construyendo por etapas en la ciudad de Copiapó, pero que se ha considerado los criterios de la DOH para mitigar efectos en la población frente a un desborde del río, aumento del caudal del río Copiapó o de bajada de las quebradas. Pero no ha costado mucho poder intervenir el río porque no hemos demorado en los procesos administrativos asociados a los estudios de impacto ambiental, porque son grandes obras, ¿ya?, que se tienen que construir, invertir en cauces, invertir en enrocados, en invertir en obras de seguridad en una quebrada o en una cuenca. Estamos hablando de recursos cuantiosos y tenemos que someter estos proyectos a los sistemas de evaluación ambiental, pero no puede demorarse el Servicio de Evaluación Ambiental 3 años en pronunciarse sobre un proyecto de este tipo. Entonces, sí, hay un conjunto de cuestiones. Son temas administrativos, voluntad política también, porque, claro, cuando está la emergencia estamos todos presentes y está la presión ciudadana y está la presión de los medios y las autoridades se movilizan o nos movilizamos con mucha velocidad, pero cuando acaba eso ya no hay tanta presión, ¿ya? Y eso hace que los proyectos se vayan materializando con mucha lentitud. Entonces tenemos que ir cambiando el switch y entender, por ejemplo, que el cambio climático llegó para quedarse. Yo creo que el panorama climático en Atacama y en el norte está cambiando, y no solamente aquí, yo creo que está cambiando en todo el mundo. Ya cada vez más más frecuente ver temperaturas elevadísimas en sectores, inundaciones, ríos que se desbordan. Eso ya uno lo ve con mucha frecuencia en distintas latitudes, y aquí también lo está pasando,
sí,
en la región.
Ya está instalado. Entonces, y hay que
cambios de conducta, digamos,
Sí, y mover las políticas hacia allá. Si al final es una realidad, yo sé que hay otros países que son más negacionistas, pero el cambio climático lo estamos viendo hoy día. ¿Cuáles son las consecuencias? Y desde ahí que tendrá que cambiarse algunas políticas, reformarse y qué sé yo, para poder llegar a tiempo, ¿no? Le quiero dar las gracias. Claro, ¿sí?
No, claro, esto implica cambios conductuales desde el ámbito del autocuidado, las responsabilidades que tenemos como personas también,
claro.
Y también en el propio Estado, que tiene que priorizar estas materias, sí. Porque si no se toman medidas, se pone en riesgo la seguridad y la vida de las personas. Entonces, aquí tiene que haber un antes y un después, y sintonizando en una nueva forma de gestionar, pensando en la seguridad de las personas vinculada al cambio climático que llegó para quedarse. Y en Atacama lo estamos viviendo desde el año 2015.
Muy bien, gobernador de Atacama, Miguel Vargas. Un gusto conversar con usted, muy interesante. Gracias por conectarse.
Muchas gracias, Claudia, a vuestra disposición.
Gracias,
hasta luego. Y seguimos trabajando, enfrentando esta emergencia en Atacama.
Ya pues, estamos en contacto, chao. Son las 22:31. Les tengo un consejo. ¿Hace cuánto tiempo no sientes tranquilidad? Muchas veces normalizamos la ansiedad. Para sentir bienestar natural, toma Melipaz, tranquilizante natural que calma la ansiedad y relaja de forma segura y natural. Con Melipaz, vuelve a sentir esa tranquilidad que tanto mereces. Para adultos y mayores de 12 años, encuéntralo en todas las farmacias del país. Hacemos una pausa muy cortita y ya volvemos. Esto es Hoy en la Radio.
Llegamos tarde, nos perdimos los trailers. Te dije que compraras por internet.
Ay, nada más fome que llegar tarde a tu película en el cine. Ahora puedes comprar tus entradas y palomitas en cineplanet.cl. Olvídate de las filas y el estrés de última hora. Te esperamos en Cineplanet. Bio Bio, la radio.
Soy el frío y este invierno vengo recargado de lluvias y bajas temperaturas.
Para que el frío no sea un problema, este invierno aporta tu grado de calor a Fundación Las Rosas. Porque tu donación se convierte en horas de calor y bienestar para los más de 2.300 residentes de nuestros 28 hogares. Ya lo sabes, en invierno, dona en fundacionlasrosas.cl. Fundación Las Rosas, amor que trasciende la vida.
Bio Bio junto a ti, hoy en la radio.
Fire no more.
De la mejor compañía hoy en la radio.
10:38 Estamos pendientes también a nuestro WhatsApp, donde nos van indicando algunos problemas de luz, sobre todo en distintas regiones. Vamos a estar revisando eso en algunos minutos, porque nos espera al teléfono Joel Tello. Él es ingeniero en prevención de riesgo y emergencias de UTEM, para explicarnos qué significa el estado de catástrofe que ha sido decretado para nuestro país. Porque muchos se preguntan, ok, ya, pero ¿qué significa? Y yo les voy a contar algunas cosas que luego él nos va a estar detallando. En un estado de excepción constitucional o de catástrofe, primero se designa a un jefe de la Defensa Nacional para esta zona afectada, que coordina a las Fuerzas Armadas, a Carabineros, a la PDI y a otros organismos para poder mantener el orden y para apoyar a la respuesta de la emergencia, que esa es la urgencia. ¿Se pueden restringir derechos constitucionales? Sí. Principalmente la libertad de locomoción, permitiendo establecer estos cordones sanitarios, los cierres de camino o controles de acceso para, por ejemplo, hacer más expedita la llegada de la ayuda. La libertad de reunión, limitando o prohibiendo eventos o concentraciones cuando sea necesario, por supuesto. Y se facilita la coordinación de recursos públicos y privados, acelerando la respuesta ante la emergencia, entre otros temas. Así que le vamos a preguntar a nuestro invitado, a quien tenemos al teléfono, para que nos cuente más detalles. Joel, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación a esta conversación.
Don Joel, gracias por sumarse. Justamente yo les estaba contando un poco de qué se trata el estado de catástrofe. ¿Qué es lo que implica también? Porque lo más importante, si bien se pueden ver alteradas algunas funciones de la ciudad y por ende nuestros derechos constitucionales, yo hablaba de la libertad de reunión, movimiento, etcétera, todo es en pos de que se pueda agilizar la llegada de la ayuda a la zona afectada.
O sea, sí, hay un dato muy importante en este estado de catástrofe, que ya algo lo mencionaba en la declaración que estaba haciendo el presidente hace poco rato. Nos decía, ¿no es cierto?, que Hay un nombramiento de una autoridad que tiene que regir el orden, claro, que es algo muy importante en esta oportunidad, porque el vandalismo ayuda a dañar a algunas personas que han tenido que evacuar sus propiedades. Eso por un lado. Por otro lado, también se regula todo el sistema de centralizado de todas las ayudas que puedan llegar, de tanto de la coordinación por un sistema de nacional de operaciones con los cuerpos de bomberos, con las instituciones de servicio, con las instituciones de salud, con los apoyos que puedan llegar. Yo creo que lo más importante es el sistema de coordinación que pueda haber para atender a las personas que están en este momento afectados directamente por los efectos que está teniendo toda esta situación que a todos nos tiene muy asombrados, porque por años no habíamos visto, de acuerdo a algunos datos que se leían ayer, llevábamos como 40, 50 años que no teníamos una magnitud de esta naturaleza de daño. Hoy día leía una información que decía que en el sector de Coquimbo, anualmente ellos llegan a recibir aproximadamente 50 milímetros. Y hoy recibieron 280 milímetros en 24 horas. Por lo tanto, la afectación ha sido bastante fuerte. Y aquí hay otro problema que se nos genera también, que es la rápida restitución del sistema eléctrico, porque la gente requiere una buena un suministro de energía eléctrica, porque tenemos muchas personas que son electrodependientes, tenemos personas que venden en sus negocios y sus elementos tienen que mantener la cadena de frío, si no se les pierde, es destrucción. Muchas personas que pierden en sus casas los almacenamientos que tienen en sus refrigeradores, en sus cosas para el diario vivir. Entonces hay un montón de situaciones que son las cuales apunta a resolver coordinadamente este trabajo de manifestación de estado de catástrofe, aún de la mano con la disponibilidad de recursos para la mayor movilidad de todos los elementos que sean necesarios, porque movilizar grandes maquinarias como las que hemos visto en las imágenes, eso implica un alto costo del desplazamiento. Ya vimos ayer una noticia en la cual con dos maquinarias de alto tonelaje tuvieron que rescatar un carro de bomberos que estuvo bastante complicado, con cinco integrantes de la institución bomberil que estaban en el interior. Por suerte fueron rescatados con vida. Coincidentemente yo también pertenezco al cuerpo bombero.
Sí, y a propósito de eso, porque sabemos que acá las autoridades, sobre todo los organismos de emergencia, los bomberos, se ponen en riesgo por nosotros. Hay gente, que lo que vimos en Reñaca con los surfistas que iban con marejadas ahí a hacer lo suyo, que claro, ponen en riesgo además a los demás siendo irresponsables. No es el caso de lo que está pasando más al norte, obviamente. Tiene que ver con las inclemencias del tiempo y efectivamente es una catástrofe. Pero de todas maneras, cuando ya se decreta este estado, que es para poder agilizar la ayuda, nosotros como ciudadanos también me imagino que tenemos un rol y una labor, que es acatar, que es estar atentos, que si te dicen, mira, sabéis que esta calle está cerrada, que si no se puede desplazar a tal hora, no se hace, que si no te puedes reunir en algún lugar, bueno, no se va, y que tiene que ver con justamente permitir que se vaya agilizando lo que es realmente urgente, ¿no?
Bueno, el estado de catástrofe implica algunas restricciones de la movilidad y que apuntan básicamente al mejor cuidado y a las mejores coordinaciones que puedan haber con todos los entes y los organismos que están trabajando. Porque recordemos que acá las noticias hablan de que hay un desplazamiento de las unidades USAR y unidades GERSA de la quinta región hacia Coquimbo. Se necesita que exista un centro de coordinación, se necesita que existan los caminos, los pocos caminos que podrían estar en condiciones de tránsito, que esos estén en condiciones libres para que se pueda ver un desplazamiento de las unidades que van a estar trabajando en la emergencia. Entonces, importante estas indicaciones que hay, como también es muy importante cuando hay alerta SAE, que son las alertas que nos están diciendo que hay un sector que está complejo. O sea, Senapred nunca va a emitir una alerta SAE por si acaso. Está diciendo varias, básicamente, señor, esta zona es peligrosa, señora, esta zona es peligrosa, debe evacuar y debe salir. Entiendo que por ahí una noticia decía que una persona no quiso acatar la alerta SAE y después se vio afectada en muy mala forma con los efectos de esta emergencia. Aquí también hago un análisis y una invitación al cuidado de las mascotas, porque las mascotas son parte también de la familia y de sus cuidados. Sí. Y yo sé, porque lo he visto trabajar a las unidades de emergencia del Colegio Veterinario, que ellos normalmente establecen puestos de control para atender a mascotas. No sé si en esta oportunidad ya han viajado a Coquimbo para atender esta situación relacionada con todo lo que implica el cuidado de las mascotas y la alimentación y la atención médica que ellos puedan recibir.
Sí, bueno, no tenemos esa información de si efectivamente ya se pudieron trasladar, pero de todas maneras las autoridades y Senapred han insistido bastante en este kit de emergencia, por ejemplo, que debía contener estos 2 litros de agua por persona, pero también para las mascotas, considerar llevar alimentos enlatados sin necesidad de preparación para nosotros y llevar el alimento a las mascotas, el carnet sanitario de vacunas. Y también cuando la Senapred emitía la alerta SAE y hacía recomendaciones para evacuar un lugar, insistían no olvidar a sus mascotas. Efectivamente son parte de la familia. Sí. Y es muy importante pensar en ellos también en estas circunstancias, ¿no?
Es muy valioso. Hay un comentario que me gustaría incorporar en esta conversación. Uh-huh. Chile tiene un sistema de gestión de riesgo de desastre. ¿Qué implica que tenga un sistema de gestión de riesgo de desastre? Y que eso está asumido hace muy poco, cuando dejó de funcionar lo que era la ONEMI y pasó a llamarse en Chile Senapred. Sí. Esta organización establece un marco legal y establece un sistema que es el plan de reducción y respuesta a emergencias de todo tipo. Y para ello obliga a que las municipalidades, las instituciones del Estado y las empresas con más de 200 trabajadores deban tener un plan de reducción de riesgo de desastre adaptado a cada área. A ver, las empresas van cumpliendo, y me consta un poco porque yo estoy relacionado con el tema de la prevención de riesgo y los prevencionistas de riesgo en empresas con las cuales están conectadas con nuestra universidad. Y también las instituciones del Estado lo debieran hacer. Y las municipalidades debieran tener su mayor plan de reducción de riesgo de desastre, en donde ellos tienen que detectar cuáles son todas las vulnerabilidades que tienen en las diferentes comunas. Uh-huh. Y cuáles son las posibilidades que algo pudiera suceder. Y desde ahí tomar medidas de prevención para poder mitigar los efectos que pueda tener las diferentes afectaciones, entendiéndose si en la zona hay volcanes, debemos tener un plan relacionado con el qué hacer frente a la manifestación de un pulso volcánico. Si en el lugar tenemos quebrada o tenemos zonas donde pueda caer nieve, qué suceder con los deshielos, con el paso por los diferentes cauces. Recordemos que el agua siempre va a buscar el cauce natural que tenía. Y muchas veces cuando en lugares hay sequía, tendemos a esos cauces a darle otro uso, o a no taparlos, o darle otra función. Mm. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una alta presencia de agua? El agua vuelve a retomar esos cauces, que son aquellos que los mantuvieron por el tiempo. Por lo tanto, ahí es donde vienen estas grandes afectaciones, y afecta a muchas personas que se fueron a vivir o construyeron en esos entornos, y que hoy muchos de ellos están viéndose con una afectación bastante dolorosa por todo lo que nos llega en las imágenes que se han trascendido por los diferentes medios de comunicación durante el día.
Así es. Muy bien, Joel Tello, ingeniero en prevención de riesgo y emergencias de UTEM. Muchísimas gracias por este contacto.
No, gracias a usted, y siempre disponible para aportar en la idea que ustedes estimen conveniente.
Un millón de gracias, un gusto, que tenga una buena noche.
Ok, hasta luego.
Nos reportan nuestros auditores a través de WhatsApp. En Colón con Félix Demesti, un bus bota cables. Esto en la comuna de Las Condes. Precaución a los automóviles que vengan bajando por Cristóbal Colón. Nos dicen que ha llegado ahora Seguridad Ciudadana. También tenemos un auditor al teléfono, Rodrigo, que reporta un incendio en la ruta 5 Sur a la altura de Cementos Melón. Rodrigo, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, gracias por llamarnos. Cuéntanos.
Para comunicar que hay un incendio de un camión de combustible a la altura de Cementos Melón por la ruta 5 Sur, sector Trapén.
¿Es un camión de combustible?
Un camión de combustible. Sí. Han llegado personal de bomberos al lugar y carabineros. De hecho, carabineros acaba de llegar a cortar la ruta porque había un taco importante en el sector.
Me imagino, sobre todo, que si estamos hablando de combustibles, ahí tiene que haber un perímetro importante en que los automóviles estén lo más lejos posible, ¿no?
Nosotros nos encontramos aproximadamente a 1 kilómetro del incendio y se ve una llama aproximadamente unos 5 metros de altura.
Sí, lo podemos ver acá en las imágenes, que efectivamente es importante. Así que por suerte que ya llegaron bomberos al lugar. Pero bueno, lo importante que tú nos decías es tomar en cuenta que existe un tramo que está cortado producto de la emergencia.
Así es. Se han escuchado aproximadamente unos 8 estruendos desde el incendio.
Sí, estamos viendo las imágenes ahora desde otra perspectiva en BioBio TV. Efectivamente, muy altas, hartos vehículos alrededor también. Si no veo mal, a la izquierda justamente hay un servicentro, una bomba de bencina. Así que
sí, esto sería de orientación de sur a norte.
Perfecto. Sí, efectivamente. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Ojalá que también hay personas que están por ahí mirando. Ojalá que se pongan a resguardo ante cualquier cosa, ¿no? Para que esto no termine en una emergencia mayor. Qué bueno saber que, de todas maneras, personal de emergencia ya se encuentra en ese lugar. Muchísimas gracias, Rodrigo, por tu reporte.
Tenga buena noche. Hasta luego.
Chao, chao. Tenemos a un querido auditor, Mario, que nos dice... ¿Me podría decir cómo va a estar en Chillán mañana el tiempo? Yo lo voy a decir, don Mario. Claro que sí. Lo voy a buscar inmediatamente en Meteo Chile para contarle cómo va a estar Chillán este martes. Martes 21 ya, ¿no? Sí, martes 21.
Sí.
Don Mario, las extremas para Chillán van a ser de 7 y 11 grados la máxima. En la madrugada, cielos cubiertos. En la mañana, cubierto y con chubascos aislados, con vientos entre 25 y 40 kilómetros por hora. En la tarde, cubierto y con chubascos débiles, con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora y ráfagas que podrían llegar a los 50 kilómetros por hora. Así que ojo con el viento. En la noche, más viento todavía. Se mantiene cubierto y con chubascos, con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora, y solo le adelanto que el miércoles la cosa se viene parecida. Son las 22:53. Se encuentra cortado el tránsito de la ruta 5 hacia Parua por un camión con 35 mil litros de combustible ardiendo en Puerto Montt. Damaris Zubiabre tiene esta información.
Como una emergencia de grandes proporciones ha sido calificado por bomberos este incendio que se ha registrado en un camión de 35 mil litros de combustible, específicamente gasolina 93, que es de la empresa Smex, que transportaba combustible. Esto cercano a la COPEC de la ruta 5, COPEC denominada COPEC de Parua, en donde se ha cortado el tránsito por ambos lados, por ende a quienes deseen transitar desde Chiloé hacia Puerto Montt, preferir tomar el enlace por Calbuco y después dirigirse hacia la capital regional de los Lagos por la costa. Hasta el lugar se han movilizado 8 unidades de bomberos de Puerto Montt y también en apoyo van bomberos de Calbuco para poder atender esta situación. Un camión de 35 mil litros de combustible que se encuentra ardiendo en la ruta 5 a la altura de la COPEC de Parua. Por ende, también, como esto está cercano, se ha determinado la evacuación de los trabajadores de forma preventiva de dicho servicentro. En Puerto Montt, BioBio, la radio.
Muy bien, nos quedamos pendientes a esa emergencia y ahora tomamos contacto con Víctor Islas, alcalde de Vallenar, una de las comunas más afectadas por este sistema frontal, para preguntarle cuál es la situación hasta ahora. ¿Cómo está?
Hola, Claudio, un gusto de saludarle, saludar al país, enviarle mucha fuerza a nuestro territorio que está sufriendo los embates del clima.
Así es, sin duda, solidarizamos con todas las personas afectadas y por eso queremos saber qué está pasando ahí, cómo están y qué es lo que se necesita urgentemente en este momento.
Bueno, la provincia del Huasco resultó gravemente afectada, principalmente en sus rutas y en sus carreteras. Vallenar, en este momento nos encontramos de cierta manera aislados de la zona central. Hay varios cortes en la ruta hacia La Serena. Los equipos de vialidad están trabajando fuertemente en reponer las carreteras. Tenemos conexión ya con Copiapó, durante el día se pudo reponer esa conexión, pero estamos aislados también de Freirina, que es el límite oeste de nuestra comuna. Estamos también aislados de Alto del Carmen, que es el límite este de nuestra comuna. Tenemos también graves daños a la infraestructura vial dentro de la ciudad en materia urbana. Estamos con más de 42 árboles caídos dentro de la ciudad. Nuestros equipos municipales están trabajando fuertemente en eso. Tenemos 16 postes que también cayeron en diferentes sectores, uno de ellos bloqueando uno de los principales accesos a la ciudad. Ahí estuvimos trabajando hasta hace pocos minutos, tratando de despejar la... continuar mañana. Tenemos diferentes sectores que también están con corte de energía eléctrica, los equipos de CGE también se han desplegado en el territorio. La complexión geográfica de Vallenar también es bien compleja. Nosotros tenemos un centro urbano en donde habita aproximadamente el 80% de la población y que ha resultado con el daño en la infraestructura, pero la ciudad aguantó bien este temporal. Sin embargo, tenemos también 42 localidades rurales en las cuales también están inconexas. Las tres que me tienen más preocupados es el sector sur de la comuna, en donde está la localidad de Incahuasi, Cachiyuyo y Domeico. Uh-huh. Ahí tenemos más de 2.000 personas que están aisladas, que están hace tres días sin luz, sin luz, sin agua, sin pertrecho, y hay electrodependientes que obviamente también dependen de la gasolina y que se han quedado tienen sus motores, pero no tienen gasolina, y eso obviamente pone en peligro su vida. Por lo tanto, nos hemos comunicado con el general de zona, el general Paredes, le hemos hecho ver esta situación, lo mismo con la delegada, me estoy comunicando con los parlamentarios, porque creemos que es muy importante el poder llevar pertrecho, alimento, agua a estas personas, que más de 2.000 personas que están en una situación muy compleja y que obviamente necesitan ser atendidos con toda urgencia. Mm-hmm. Y ahí la petición que hago como alcalde de la comuna es poder poner al servicio de estas personas en los helicópteros de carga que tiene tanto la Fuerza Aérea como también el Ejército, porque hoy día es fundamental el poder tener ese apoyo. Y ojalá que esta zona de catástrofe que ha sido decretada por el presidente de la República, con quien también pude conversar el día de ayer, pueda estar al servicio de nuestros ciudadanos. Es fundamental. El tema de Domeico, Cachiyuyo, Incahuasi, reponer la carretera 5 va a ser muy difícil, tiene varios cortes, hay la geografía también es agreste en este sector de la comuna, la realidad urbana que tenemos en la zona norte del país también es muy diferente a la del sur, en donde están las localidades muy cercanas, que tenemos largas distancias que recorrer para poder conectarnos. Por ejemplo, Domeico nos separa 50 kilómetros, de Cachiyuyo alrededor de 60, sí, y de Incahuasi casi 90 kilómetros. Entonces son largas distancias que tenemos que recorrer para poder conectarnos con ellos.
Alcalde Víctor Isla, desde Vallenar, le queremos dar las gracias por este contacto. Sabemos que hay rutas que todavía se encuentran suspendidas, así que nos vamos a mantener ahí.